Con esto, la perenne polémica sobre el estatus epistemológico de la historia como ciencia y la literatura como creación en la generación de conocimientos sobre el pasado ha recobrado nuevo y crecido interés y relevancia, especialmente a partir de las diferentes vueltas en las humanidades y las ciencias sociales del linguistic turn, pasando por el narrative turn, o literary turn al spatial turn. Recientemente, Antoine Compagnon habló de una inflación de publicaciones y debates de diferente índole, libros, revistas, periódicos, radio, televisión, internet, acerca de las relaciones entre historia y literatura, ante la que se sentía un verdadero vértigo, sosteniendo que este fenómeno estaba especialmente fuerte en Francia. En su artículo titulado Histoire et littérature, symptôme de la crise de discipline, ve en este debate un síntoma del estado de incertidumbre de las disciplinas en el campo de las humanidades y las ciencias sociales, en un contexto específico de una mutación brutal de la organización de la educación superior en Francia, como dice él. Sin embargo, aunque en su artículo habla principalmente de la obsoleta distribución académica de las disciplinas, del fractionnement disciplinaire rigide des humanités et sciences sociales dans ce pays, es obvio que el debate también en Francia tiene una dimensión mucho más general. En un artículo publicado bajo el título Histoire et roman, où passent les frontières, en que se interesa por indagar las delimitaciones y los entrecruzamientos entre historia, historiografía y novela, partiendo de la pregunta por dónde pasan las fronteras entre los dos géneros, el historiador francés Pierre Nora ha señalado el papel dominante que juega la memoria para las relaciones complejas entre los dos campos de narrativa. Y cito de este artículo: L'avènement du temps et du règne de la mémoire annexe à la pratique de l'histoire, un des ressorts clés de l'imagination romanesque. Et même si l'histoire ne fait pas de la mémoire le même usage que les romanciers, l'intégration du temps à l'histoire qui avait fondé sa scientificité sur le refoulement et l'exclusion de la mémoire confère désormais à l'histoire une dimension littéraire, fait un art de la mise en scène et de l'engagement personnel de l'historien. Fin de la cita. Insistiendo en las diferencias entre escritura histórica y escritura literaria, ve un ébranlement profond, un proceso de hibridación de los dos géneros, la historia y la novela, por una proliferación del relato en primera persona, como dice él, le récit de soi, l'écriture à la première personne, la littérature du moi. Ce domaine proliférant de l'écriture de soi est venu subvertir à son tour les deux champs classiques de l'histoire et du roman. Es así como la historia y la literatura se nutren de las narrativas de la memoria en su construcción de sentido del pasado, siendo especialmente capaz la literatura de llenar los vacíos y silencios de los que no habla la historia, y como dice él, a través de la vérité romanesque, l'évocation sensible d'une vérité de l'histoire que les historiens n'avaient pas les moyens d'atteindre. Fin de la cita. En su libro Tiempo pasado, cultura de la memoria y giro subjetivo, una discusión en que explora los usos del pasado por una omnipresente industria de la memoria, la estudiosa literaria y cultural argentina Beatriz Sarlo ha emplazado la literatura y la historiografía en una posición que desafía y supera la memoria, que según ella, citando a Paolo Rossi, coloniza el pasado y lo organiza sobre la base de las concepciones y las emociones del presente. En contra de esas narraciones en primera persona, los testimonios, las reconstrucciones etnográficas de la vida cotidiana o la política, insiste en la necesidad de una distancia, sea historiográfico-científica o literario-ficticia, para generar conocimiento histórico. Admite que el relato en primera persona es indispensable para restituir lo que fue borrado del pasado, especialmente por el terrorismo de Estado. Sin embargo, no puede resolver los problemas que se plantean en relación con lo que no se puede contar en primera persona con la misma autoridad por no haberlo vivido directamente. De aquí no solamente deriva la necesidad de comparación con otras fuentes, una de las tareas fundamentales de la historiografía, sino el potencial específico de una representación literario-artística, como sostiene en referencia a la novela Dos veces junio del 2002 del escritor argentino Martín Coan, y cito del libro de Beatriz Sarlo, congelada y al mismo tiempo conservada por la narración artísticamente controlada, la ficción puede representar aquello sobre lo que no existe ningún testimonio en primera persona, lo que no ha sido dicho. Fin de la cita. Por eso concluye que es la literatura la que posee la capacidad de dar, como dice ella, las imágenes más precisas del horror del pasado reciente y de su textura de ideas y experiencias. Fin de la cita. En un artículo publicado bajo el título Memoria, Historia, Saberes de la Convivencia, del saber con/vivir de la literatura, el romanista alemán Otmar Ette va aún más lejos. En referencia a la novela La fiesta del chivo del 2000 de Mario Vargas Llosa, sostiene que la literatura supera la historia en su capacidad de generar un conocimiento o conocimientos sobre el pasado, porque habla, y cito de su artículo, de aquella otra vida, de aquellas otras vidas que se nos manifiestan más allá de nuestra vida cotidiana y real, a través de la narración y en forma más densa, a través de la literatura. Fin de la cita. Lo que no se debe considerar en absoluto, como dice él, como una fuga de la realidad, del mundo, de los hechos, de la historia, en el sentido que le da Aristóteles. Y cito de este artículo, es precisamente gracias al vínculo y la densificación de las diferentes formas y normas de conocimientos y las más diversas formas y normas de comportamiento que la literatura pone en movimiento y en circulación su saber específico, un saber de vida que se encuentra en una relación llena de tensión con la vida, y por eso su referencia no puede ser indiferente. Y continúa, sin duda podemos reconocer aquí el poder real de la literatura, o mejor dicho, su contrapoder vivo y rebelde contra el poder de la historia, su capacidad de inventar un mundo que no se encuentre ni separado de aquello que con tanta ligereza llamamos la vida real, ni en conjunción con ella. Fin de la cita. Para Ette, es en esta característica ya evocada por Aristóteles de la literatura de contar la historia como hubieran podido suceder los acontecimientos y no como en el anhelo de contar cómo de hecho han pasado, donde radica su poder de considerar todas las fuerzas simultáneas existentes, su demanda de otras lógicas que hubieran podido entrar en juego de otra manera o más intensamente, en fin, su carácter polilógico, y cito, Precisamente aquí se le considera más seria y filosófica que a la historiografía. Fin de la cita. Sin lugar a dudas, las interrogantes y reflexiones de los cuatro estudiosos citados van al grano de la problemática central de las relaciones entre historia y literatura y su capacidad de generar conocimiento sobre el pasado, que se ha planteado con renovada y agudizada relevancia, especialmente en el contexto de los procesos, discursos y narrativas de la memoria a finales del siglo XX e inicios del XXI. Y ahora iba a hablar sobre dos aspectos que solamente voy a nombrar por falta de tiempo y para no abusar de su tiempo. Y después en la tarde podemos profundizar estos aspectos. El primer aspecto es que para la segunda mitad del siglo pasado se ha hablado en las ciencias sociales de tres grandes procesos de verdad y justicia, o lo que llamamos en alemán Vergangenheitsbewältigung. Como está permitido hablar en varios idiomas, me tomo la libertad, o política de la memoria, trabajo de memoria, donde un proceso muy importante han sido las experiencias traumáticas con las dictaduras militares y las políticas de represión, desaparición y exterminio en varios países latinoamericanos a partir de los años 80, al igual que el proceso de transición y memoria en España después de la muerte de Franco. Al igual que en los procesos de memoria en el siglo XX en general, también en estos esfuerzos más recientes de superar el pasado se ha generado una abundante y múltiple literatura, especialmente narrativa, de la memoria en los países hispanohablantes. El segundo aspecto es que al mismo tiempo las políticas y las narrativas de la memoria en América Latina y España contemporáneas se inscriben en un contexto más amplio, continental como global, que ha sido caracterizado como un enamoramiento pasional en la historia. También se ha hablado de un auge de un neo-historicismo y, por ejemplo, un artículo publicado hace algunos años, el estudioso de literatura alemán Ernst Osterkamp, un artículo que se llamaba Alles authentisch, alles fiktiv, todo auténtico, todo ficticio, que el presente es el tiempo de la decadencia acelerada, la historia es el espacio de la vitalidad eterna. Paralelamente a estos debates, se ha realizado en las décadas recién pasadas una revaloración de las relaciones entre historia y literatura. Entre las preguntas más centrales y polémicas en este debate se encuentra la problemática de la validez del reclamo de verdad de los relatos históricos o de la pretensión de verdad histórica de los relatos. Uno de los críticos más severos y al mismo tiempo más influyentes en relación con el discurso histórico tradicional y su autoconcepción objetivista basada en la pretensión de verdad es sin lugar a dudas el estudioso literario e historiador estadounidense Hayden White. Su obra ha tenido amplias repercusiones tanto en la historiografía como en los estudios literarios. Puede ser considerada como una continuación de los trabajos de los filósofos analíticos de la historia, como por ejemplo W.B. Galley, Arthur Danto y Louis Mink, entretejida con el postestructuralismo de Michel Foucault, Roland Barthes y Jacques Derrida, entre otros. El entrecruzamiento más importante entre los trabajos de White y la obra de Danto y Mink consiste en su concepción de la historia como un trabajo de construcción y menos de descubrimiento o de reconstrucción. El historiador está confrontado con una serie teóricamente, prácticamente infinita de acontecimientos del pasado, más exactamente con enunciaciones sobre esos acontecimientos, y pretende seleccionar, combinar y ordenar estos acontecimientos en una narración coherente y causal que intenta explicar su significación en un contexto más amplio. Entonces, la historiografía es necesariamente perspectivista y parcialmente predeterminada por las cuestiones con que el historiador investiga la historia. Planteamientos diversos respecto a la historia resultan en concepciones diferentes de la historia. En vista de esta variabilidad, así el argumento de los filósofos analíticos de la historia sería presumida reclamar una interpretación histórica definitiva del pasado. De manera similar, los teóricos postestructuralistas pantextualistas insisten en el carácter construido de la historia y ponen en tela de juicio que se puede separar la realidad histórica del lenguaje o la lengua que utilizamos para describirla. White sostiene un artículo titulado Historical Pluralism, y cito de este artículo: "For Foucault, Barthes, Derrida, and so on, history is not a body of events lying before us in the manner of a landscape to be surveyed from a fixed standpoint. On the contrary, for the pantextualist, history appears either as a text subject to many different readings, like a novel, poem, or play, or as an absent presence, the nature of which is perceivable only by way of prior textualizations, documents, or historical accounts that must be read and rewritten in response to present interests, concerns, desires, aspirations, and the like." Fin de la cita. Con eso, White no niega que los acontecimientos del pasado ocurrieron en la realidad extratextual. No obstante, insiste en que los clusters de acontecimientos narrativamente estructurados que subyacen cualquier relato sobre el pasado son construcciones que se basan en procedimientos y patrones ficcionales y dicen más sobre las perspectivas e intereses del historiador que sobre una verdad ontológica u objetivamente válida que podamos atribuir a una tal narración. La pregunta que surge de estas aserciones y proposiciones es la de la diferencia entre historia y literatura como narraciones del pasado, como constata Antoine Compagnon en su artículo ya citado, y cito de este artículo: "De la part des historiens, c'était aussi un chien de leur chien, après que leur propre légitimité avait été contestée par tous ceux, théoriciens littéraires, philosophes et même théoriciens de l'historiographie ou méta-historiciens, que leur avait remontré que leur récit n'était après tout que d'autre façon de raconte des histoires, sujette aux mêmes figures et tropes, aux mêmes trucs et ficelles que le roman. Si tout le monde raconte, alors la différence entre les archives et la bibliothèque s'estompe, et les historiens ont commencé de remplacer les littéraires dans les bibliothèques." Fin de la cita. Entonces, ¿qué forma narrativa, literatura, es la historia y qué tipo de historia narra la literatura? Una respuesta a estas interrogantes acerca del estado epistemológico de la narrativa en la historia como ciencia y de la historia en la literatura como ficción o creación solo puede ser encontrada a base de un análisis histórico crítico de la historia como ciencia y de la literatura misma, es decir, tomando en cuenta las convenciones históricamente determinadas desde las cuales pensamos y delimitamos estos dos campos de la narrativa, esto es, de la generación y la transmisión de conocimientos y del saber. No cabe duda de que ambas disciplinas trabajan con recursos narrativos como la metáfora, la metonimia, la sinéctoque, y la ironía, los famosos tropos de los que habla Hayden White, y organizan sus narraciones basándose en los cuatro modos de romance, comedia, tragedia y sátira, a las que también se refiere Paul Ricoeur en su libro ya clásico y fundacional Temps et récit, y cito de este libro: entre un récit et un cours d'événements, il n'y a pas une relation de reproduction, de reduplication, d'équivalence, mais une relation métaphorique. Le lecteur est dirigé vers la sorte de figure qui assimile les événements rapportés à une forme narrative que notre culture nous a rendue familière. Fin de la cita. Ambas narraciones, la historiografía y la literatura, se enfrentan con el problema de la representación del pasado, problemática que Paul Ricoeur, en su artículo Historia y Memoria, la escritura de la historia y la representación del pasado, ya detecta en el proceso de memoria, y cito de este artículo: el problema de la representación, que es la cruz del historiador, se encuentra ya establecido en el plano de la memoria e incluso recibe allí una solución limitada y precaria que no será posible traspasar al plano de la historia. Y sigue: no tenemos nada mejor que la imagen recuerdo en el momento del reconocimiento, pero estamos seguros de que efectivamente pasó algo más o menos como aparece en la mente al recordar. Es ahí donde se encuentra la dificultad residual. Y es ahí donde la problemática de la memoria se interna en la vía peligrosa de la similitud, la mímesis, que nunca dejamos de disociar del fantasma, por una parte, y de la imagen copia, por otra, sin que se pueda romper, tanto de un lado como del otro, el sentimiento de un lazo de adecuación, de convivencia, de la imagen recuerdo a la cosa recordada. Dicho desafío es lo que denominamos fidelidad. Fidelidad de la memoria, a la que confrontaremos más adelante con el voto de verdad en historia en una dialéctica interminable. Fin de la cita. Para narrar las realidades extraliterarias fácticas, los famosos hechos históricos, tanto la ficción como la historia se valen de diferentes tipos de representación o de mímesis textual que oscilan entre, primero, una relación de correspondencia o de concordancia y conformidad, en la que la narración reproduce fielmente la realidad extratextual fáctica, por lo menos es su intención. Segundo, una relación de similitud, en la que la narración plantea un suceso, una serie de sucesos que de hecho no han sucedido en el mundo extraliterario fáctico, pero que bien hubieran podido suceder, caso en que se ha hablado de ficción mimética. Y tercero, una relación de inverosimilitud que abarca diferentes variantes de ficción no mimética, fantástica e incluso antimimética. En este contexto me baso en un estudio realizado por latinoamericanistas alemanes de los entonces dos estados alemanes a finales de los años 80, que fue publicado después de la unificación de Alemania bajo el título Apropiaciones de realidad en la novela hispanoamericana de los siglos XIX y XX. En ese estudio, los autores parten de un concepto de literatura, especialmente de novela, en el que la creación, como dicen ellos, de mundos imaginarios y o imaginados provistos de conjuntos de seres, estados, procesos, acciones e ideas en un tiempo y espacio determinados fue y sigue siendo un rasgo distintivo. Valiéndose del concepto de aneignung, apropiación de Marx, apuntan a investigar la relación compleja entre mundos novelescos y su presentación narrativa en la novelística hispanoamericana de los siglos XIX y XX, por una parte, y la realidad extraliteraria fáctica, por otra. Un tal enfoque abre amplios campos de investigación. Por un lado, se interesa por las relaciones entre los intereses de determinados grupos o estratos sociales y las apropiaciones de realidad, tal como se manifiestan en los mundos novelescos y los modelos de mundo subyacentes, incluyendo así la sociología de la literatura, la estética o teoría de la recepción e investigaciones sobre la función de la literatura en contextos históricos y sociales concretos. Por el otro lado, se basa en la diferenciación entre el plano de la historia de una novela y el plano de la narración, integrando así los aspectos fundamentales de los más recientes estudios narratológicos, sea con respecto a la diferenciación entre historia, histoire, y narración, relato, récit, así como tiempo del relato y tiempo narrado, voces y perspectivas narrativas, para solamente mencionar algunos aspectos y hacer alusión a algunos autores como Roland Barthes, Gérard Genet, Wolfgang Iser, Wolf Schmidt, Svetlán Todorov, Julia Kristeva, Dorrit Cohn, entre otros. Sin embargo, más allá de las semejanzas entre la narración historiográfica y la literaria, es obvio que ambas disciplinas, la historia como ciencia y la literatura como creación, se diferencian en su forma de recurrir a los mencionados modos de representación. Se trata de la diferenciación, entre tanto, ya clásica de Gérard Genet, entre el discurso ficcional y diccional, y especialmente entre la narración ficcional y narración factual. Mientras que la historia tiene que privilegiar o más bien hacer uso exclusivo del primer modo de correspondencia, so pena de perder su estado científico, la literatura prefiere los otros modos, so pena de ser reducido a un mero texto documental o instrumental y así perder su literariedad, salvo en el caso de géneros o subgéneros fronterizos como el testimonio, el relato de viaje, etc. La historia como ciencia está obligada a lograr la mayor correspondencia con los hechos extratextuales en su organización narrativa, en su construcción de la historia, basándose en los más variados instrumentos de las ciencias sociales en sentido amplio. En contraposición, la literatura como ficción y creación se define como tal por sus digresiones respecto a esta relación de correspondencia o conformidad, valiéndose de elementos inverosímiles, lúdicos y fantásticos, entre otros. En el largo proceso de diferenciación y separación entre los dos tipos de narración, el histórico y literario, el cual tomó forma con el establecimiento de la historia como ciencia social y la formación de un campo literario semi-autónomo, que constituyen dos formaciones discursivas separadas del poder-Estado, se han establecido diferentes convenciones acerca de la historia y la literatura. La historia de las relaciones entre historiografía y literatura está dominada por dos fuerzas antagónicas, siendo atracción la una y repulsión la otra, escribe el romanista alemán Karl Kohut en un artículo titulado Historiografía y Memoria, y continúa Kohut, cito: desde los principios de la historiografía moderna en el humanismo renacentista, los historiadores trataron de definir su disciplina separándola de su hermana impura, la narración literaria. Según Hayden White, Este proceso entró en su fase decisiva al principio del siglo XIX, cuando los historiadores trataron de establecer su disciplina como ciencia, limpiando su discurso de toda huella literaria. Fin de la cita. Ese proceso culminó hasta en el siglo XX, siendo por una parte el auge del marxismo que favoreció la historia económica y de los movimientos de clase a costa de las grandes figuras históricas, y por otra la historiografía de índole social y económica en general, la así llamada nueva historiografía o historiografía científica, que tuvo su primera expresión destacada en el grupo de historiadores que fundó la revista Annales en Francia, más tarde llamada La Nouvelle Histoire, tendencias importantes en este desarrollo. Esta tendencia fue continuada por el grupo de historiadores conocidos como Escuela de Bielefeld en Alemania, formado en los años 60 en torno al historiador Hans Ulrich Behler, llevando a un extremo con su discurso impersonal y analítico el distanciamiento de la historiografía de la literatura. Sin embargo, Karl Kohut argumenta en el artículo ya citado que fue precisamente en estos años que algunos historiadores en los Estados Unidos, pero también en distintos países europeos, redescubrieron la dimensión literaria del discurso historiográfico. Y dice Kohut, el distanciamiento de las corrientes vigentes de la historiografía fue tan grande que pareció un cambio de paradigma y se empezó a hablar del linguistic turn de la historiografía. En realidad, debería más bien hablarse de un literary turn, puesto que los fenómenos discutidos son más literarios que lingüísticos. Linda Orr incluso llega a ver en esta vuelta una venganza de la literatura. Sea como fuere, dice Kohut, es innegable que un número notable de historiadores se va aproximando de nuevo a la literatura. A pesar de que la problemática sigue siendo muy controvertida, es importante notar que, después de un periodo de desconocimiento mutuo, se haya entablado un diálogo entre las dos disciplinas. Bueno, este taller es una muestra de este diálogo, lo que se traduce en rico caudal de libros y artículos de congresos y de volúmenes colectivos. Fin de la cita. En el marco de esta conferencia, por supuesto, es imposible hacer amplia referencia a este debate tan rico y complejo que, entre tanto, ha resultado en un sinnúmero de publicaciones, contribuciones, propuestas y contrapropuestas. Sin embargo, la pregunta es si tiene sentido diferenciar y en qué sentido entre la historia y la literatura, también después del así llamado giro lingüístico o literario. Lo que diferencia la historiografía, la historia como ciencia de la literatura, como ficción-creación, en nuestro contexto histórico contemporáneo es precisamente lo que en los estudios literarios se ha llamado el contrato entre el autor y el lector, y a lo que se refiere también Paul Ricoeur en referencia a la historiografía. Dice en el artículo ya citado, el problema de la representación del pasado por los historiadores puede enunciarse en términos de un pacto tácito que se establece entre el lector del texto histórico y el autor. El primero espera que se le proponga un relato verdadero y no una ficción. El segundo tiene entre manos el problema de saber si la escritura de la historia puede respetar ese pacto, cómo puede hacerlo y hasta qué punto. Fin de la cita. De manera similar a lo que ocurre con el testimonio, en la historiografía se construye un contrato de veracidad entre el autor, historiador y el lector. A diferencia del testimonio, en el caso del texto histórico-científico, este contrato de veracidad no se basa en la supuesta autenticidad y representatividad del testimoniante, quien establece otro contrato de veracidad con el autor y compilador, Más bien, el texto histórico-científico se vale de su referencia exclusiva a fuentes históricas auténticas, es decir, realmente existentes, y de su análisis científico haciendo uso de las más diferentes disciplinas como la sociología, la demografía, la economía, la lingüística, la psicología, para solo mencionar algunas. El texto, la fuente, es analizado desde la perspectiva exclusiva de su referencialidad y representatividad de hechos extratextuales, es decir, de los llamados sucesos históricos reales. En contraposición, el contrato de lectura que se establece entre el autor y el lector en el caso de la literatura ficción, también en el caso de una novela histórica, por ejemplo, se basa en la aceptada ficcionalidad de lo narrado por parte del lector y en la libertad de ficcionalizar la historia por parte del autor, recurriendo a una amplia gama de técnicas y estrategias narrativas como anacronismos, mezcla de personajes auténticos e inventados, invención de documentos, para solo nombrar algunas. Es decir, la literatura rompe o por lo menos relativiza la estrecha y exclusiva relación con hechos extratextuales sin prescindir de ella por completo, haciendo uso en todo caso de muy diversas técnicas de representación y presentación de hechos extratextuales en el texto, sin llegar a caer en una completa arbitrariedad, respetando necesariamente las relaciones de verosimilitud dentro del texto mismo. El texto literario está libre de la referencialidad exclusiva y la representatividad directa de los hechos extratextuales. Más bien se caracteriza por su autorreferencialidad, su inter- y metatextualidad explícitas. Esto vale también para géneros literarios o prácticas escriturales que se destacan por una estrecha relación con la historia, es decir, con los hechos extraliterarios como la novela histórica o el testimonio, que toman la historia como pretexto literario, recurriendo a los modos de representación mencionados más arriba. En este sentido, se podrían diferenciar estas prácticas por su menor o mayor cercanía a los hechos extratextuales según el uso predominante de los diferentes modos de representación de los que hablé. Hay que destacar en este contexto que trabajamos, como casi siempre en los estudios literarios y también en las ciencias sociales, con conceptos relativos y de cierta manera pragmáticos. ¿A qué entonces nos referimos cuando hablamos del fenómeno literario? Ante los múltiples desafíos con los que se ven confrontados los estudios literarios, los conceptos de cultura, historia cultural y campo cultural en las décadas pasadas han ocupado un lugar cada vez más destacado y estratégico, al igual que en las humanidades en general. Se ha vuelto un lugar común que el estudio y una historia del fenómeno literario no sea posible sin la ubicación de lo literario en el contexto más amplio de la historia cultural, lo que llamamos Kulturgeschichte en alemán. En muchos casos, incluso lo literario se ha diluido por completo en lo cultural. En ese sentido, se ha argumentado con razón que, consecuentemente, la historia literaria has to be the history of everything and in this way risks being the history of nothing, como escribe el estudioso literario David Simpson en un artículo llamado Is Literary History the History of Everything? The Case for Antiquarian History. Sin embargo, y aún cooperando con un concepto amplio y no canónico de literatura que incluye tradiciones textuales ajenas a la tradición hegemónica como la narrativa oral, los epistolarios, la canción popular, el testimonio, etcétera, es obvio que las articulaciones literarias no son más que una parte de las articulaciones culturales, a la vez que la historia literaria y la historia cultural no son idénticas. Desde los años 70 se ha trabajado en la historia cultural y posteriormente en los cultural studies con un concepto de cultura como construcción social, como un concepto dinámico de construcción de identidades colectivas de múltiples índoles. Así, desde un concepto de cultura como red, sistema de signos y de prácticas culturales como signifying practices, que fue desarrollado por la etnología estadounidense, se ha hecho énfasis en las diferentes corrientes de la historia cultural, en el análisis de las formas de representación, de las redes de simbolización, el uso de signos y las formaciones discursivas. Aunque estas investigaciones no se han limitado al análisis de los significantes lingüísticos y se han realizado un sinnúmero de estudios sobre imágenes, mapas, edificios, construcciones arquitectónicas, vestimenta, moda, etc., como significantes, los documentos verbales han mantenido un lugar estratégico en estos estudios. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, sin tomar en cuenta la diferencia entre textos ficcionales y otros textos. Es exactamente aquí en donde la literatura, los estudios literarios y la historia literaria encuentran su lugar. ¿Qué diferencia a la literatura como ficción de los sistemas de signos en general? Es en las palabras de Jacques Derrida, en una entrevista titulada The Strange Institution Called Literature, la suspended relation to meaning and reference, es decir, su libertad de deformar, desfigurar, romper e incluso suspender por completo las referencias a hechos extratextuales, abriendo, ocupando y delimitando así un espacio libre dentro del campo cultural que se vale de lo ficcional e imaginario. Es obvio que los trabajos de los formalistas rusos y los estructuralistas checos son fundamentales para esta argumentación, así como los estudios en el marco de la teoría de la recepción, en especial los de Wolfgang Iser. De ahí deriva también, se ha dicho de paso, la potencialidad subversiva de la literatura y del arte en general en el campo cultural, que según las nuevas teorías culturales se caracteriza como espacio de conflictos ideológicos y políticos entre estructuras de poder dominantes, tradicionales, emergentes y subversivas. En otras palabras, hay que insistir en la diferencia entre el texto en un sentido amplio, la cultura como signo, como sistema de signos, y el texto literario en el sentido estricto, el subsistema de signos literarios. Para una ciencia e historia literaria que no quieran diluirse o invisibilizarse en los estudios culturales en general y en la historia cultural en particular, el texto ficcional debe mantener su centralidad en sus dimensiones intra, inter, trans y extratextuales, sin limitar la noción de texto ficcional a lo escrito y mucho menos a lo impreso, es decir, incluyendo otras formas de expresión textual o expresión literaria. Es evidente que aquí trabajamos con un concepto de lo literario de la literatura derivado de los discursos literarios científicos del siglo XX. Este concepto mismo tendrá que ser historizado, relativizado, problematizado y transformado según los diferentes contextos históricos y culturales. Y concluyo, los hechos históricos, escribe acertadamente Beatriz Sarlo, serían inobservables, invisibles, si no estuvieran articulados en algún sistema previo que fija su sentido no en el pasado, sino en el presente. Fin de la cita. Esto es lo que hacen la historiografía y la literatura. ¿Quién genera más profundo y cualitativo saber histórico? ¿El historiador o el escritor de creación? El lector, ustedes juzgarán. A mí me parece una pregunta irresoluble. Ambos lo hacen de una manera distinta, pero igualmente legítima y valiosa. Comparto el posicionamiento entre las líneas de fuego que defiende Antoine Compagnon, aunque pueda ser una posición incómoda. Sin embargo, resulta ser la más sugerente y prometedora. Y cito otra vez del artículo ya citado de Compagnon: «Quand à moi, il y a longtemps que j'ai renoncé à chercher à définir dogmatiquement la position d'un champ double que j'occupe entre littérature et histoire depuis bientôt 30 ans, alors que cette zone était encore assez peu fréquentée. Travaux d'historien ou de littérateur, la question n'est pas ici. Ce livre répondait, se réfère ici à ses livres sobre Fernand Brunetière de 1997 et sobre Bernard Fay de 2009, à des interrogations sur des engagements malheureux à propos desquels je n'avais pas trouvé d'explication ni chez les historiens ni chez les littéraires, parce que ces objets tombaient dans l'interstice des disciplines. Les agents doubles sont par définition des traiteurs, mais il faut leur en être reconnaissant, car ils nous épargnent bien des catastrophes. Muchas gracias.